Aquí comienza Libertad Constituyente.
Públicos, arranca el sábado 17 de marzo en Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Bienvenidos, queridos repúblicos, una mañana más a la edición de sábado de Libertad Constituyente. Les saluda Juan Martínez en sustitución extraordinaria de don José María Aguilar Ortiz, que por motivos profesionales ha debido ausentarse de al menos el arranque de este programa, pero a quien esperamos poder recibir muy pronto en estos estudios en el 107.0 de la FM. Forman parte del equipo de Libertad Constituyente Veredas Cañizares Ovejo, en la producción el propio José María Aguilar Ortiz, director de este espacio, y quien les habla, Juan Martínez, que me permitirán mande un cariñosísimo saludo y un abrazo a Patricia, la nueva voz de la crítica a la prensa en Libertad Constituyente. Compartimos además hoy estudio con una voz conocida y apreciada por todos los repúblicos, don Lorenzo Alonso. Muy buenos días, muchas gracias por venir, don Lorenzo.
Buenos días a todos.
Muy buenos días, don Lorenzo. Y también saludamos ya a la voz, así en mayúsculas, de los repúblicos, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
¿Cómo estáis, amigos?
Fantástico. Hoy les hemos preparado un programa con varios temas ligados a la actualidad. En primer lugar, seguiremos hablando de la última visita de don Antonio García Trevijano a Logroño, que sigue generando nueva información y recabando nuevos apoyos. Después hablaremos con el portavoz de la Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos de Lorca, quien tiene importantes noticias que contarnos. Contactaremos también con el profesor José Antonio Lorente Acosta, quien nos hablará sobre los terribles robos de recién nacidos aquí en España. A continuación, nos centraremos en la información regional. Hoy nos iremos a Jaén, a Álava, a Oviedo o Asturias, entre otros lugares. Y para terminar, contactaremos con nuestros corresponsales en el extranjero, en Francia, en Inglaterra y en Alemania. Pero todo esto será después. Por ahora, nos centramos en la pasada visita de don Antonio García Trevijano a Logroño y saludamos ya a don Ramón Alegre. Muy buenos días, don Ramón.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días, Lorenzo.
Aquí estamos, en el cañón.
Como bueno, debe ser.
Exactamente.
Antes hablábamos, don Ramón, de que a micrófono, fuera de micrófono, que nos iba a comentar, habíamos tenido mucha información estos días sobre la visita, sobre la charla de don Antonio García Trevijano a Logroño, pero no tanta sobre el antes y el después, y venía usted precisamente a cubrir este hueco, ¿no?
Pues sí, si me permitís, quiero incidir en ese aspecto de la estancia, porque ya sé que mi compañero Carlos Domínguez el pasado sábado os comentó a todos y comentó a los oyentes el hecho de la visita el día 8 de marzo de don Antonio García Trevijano y don José María Aguilar a Logroño para presentar la obra Teoría Pura de la República. Pues bien, yo lo que quiero hacer llegar a los oyentes es que deben conocer, y supongo que lo conocerán, pero por si acaso, qué dos grandísimos tipos son don Antonio y don José María.
Uy, ¿qué, por qué?
Sí, sí, no, ahora lo voy a decir bien clarito, alto y fuerte. Y que conste, pero primero de todo que conste que si cito a don Antonio y don José María en este orden es, bueno, pues
por la edad.
Por respeto al maestro de cuyas ideas y por edad, ya su edad.
Claro.
Pero, pues porque...
Yo no creo es que me ha hecho gracia y me he reído por la expresión de tipo, gran claro, tipo.
Con todo el cariño,
Sí, supuesto. Ya lo sé. Ya no, es simpática, por eso me he reído, porque es simpática.
Sí. Y no, y eso que decir eso, porque para mí también don José María merece, bueno, pues mi más sincera admiración.
Por Dios, claro, y a todo el mundo.
Por supuesto que sí.
¿Todo el que lo conoce?
Yo les pedí a los oyentes que me escucharan un poco atentamente, porque les voy a contar algo que sin duda les va a llamar mucho la atención. Pues don Antonio y don José María llegaron a Logroño, yo creo que recordar que un poco antes de las 4 de la tarde. Y lejos de pasar a descansar unos momentos en sus habitaciones, prefirieron estar con nosotros, los organizadores del acto, en un café, tomando por todo alimento un bocadillo de jamón, concretamente, y varias infusiones.
No es malo.
Estuvimos así perfilando conceptos políticos y conociendo situaciones vividas por don Antonio hasta las 7, momento en que nos dirigimos al lugar donde se iba a desarrollar el evento. Y seguiré contando que tras la finalización del coloquio, don Antonio y don José María estuvieron departiendo con algunos asistentes e incluso también con los propios propietarios de la librería que nos cobijó, pues la misma llamó gratamente la atención a don Antonio y así quiso dejárselo sentado. Fue curioso. Luego, ambos caballeros, ya no tipos, ahora caballeros, no desearon sino continuar con nosotros la velada y así cenamos juntos. De nuevo, don Antonio siguió hablándonos pues profundas y bellas reflexiones, así como anécdotas, pues ya se imaginarán ustedes, sabrosísimas, ¿no? Y don José María la acompañó, por supuesto. Y de tal manera nos retuvo el gozo a la silla pegados que nos levantamos de la mesa sobre las 12:45 de la noche, si mal no recuerdo. Pero no acabó ahí el asunto, ¿eh? Pásmense ustedes, señoras y señores oyentes. Pues a la mañana siguiente nos volvimos a juntar al amor de un buen desayuno. Y de nuevo hablamos y hablamos, sobre todo, no podría ser de otro modo, don Antonio. Sobre las 10 regresaron a Madrid. Es decir, señoras y señores oyentes del programa, y Lorenzo y Juan,
tened
en cuenta,
tío, o sea
que don Antonio y José María estuvieron en Logroño unas 18 horas y nos regalaron su palabra durante al menos 10 horas de esas 18, se dice pronto, transmitiéndonos con sinceridad y amor a la verdad su entusiasmo en la defensa de las ideas políticas que propugnan y que tenemos ya evidentemente como propias todos los que pertenecemos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Entonces, se dan cuenta los oyentes, nos damos cuenta nosotros mismos de la generosidad que ello implica. Estoy hablando de generosidad y acabo de citar también sinceridad y amor a la verdad. En definitiva, estoy refiriéndome a la amistad. Y voy acabando esta pequeña crónica que voy a transmitirles a todos ustedes, convencido de que el análisis de la realidad política española, la crítica de la misma y la proposición del camino para llegar a la democracia y a la libertad colectiva de las que carecemos, que don Antonio García Trevijano defiende y defendemos desde el movimiento, son los únicos criterios políticos que pueden sostenerse hoy en España con dignidad. Y por ello, don Antonio, y quiero decirle que el otro día le escuché decir que prefería que su nombre no se mencionara al hablar de sus ideas, pues yo tengo que decirle que no, no dude que su nombre es y será nuestro estandarte en la batalla de la transmisión de sus ideas, que su nombre será citado como fuente de los principios propugnados por el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, pues su nombre es para nosotros nuestro orgullo y para nuestros enemigos, los sostenedores de este corrupto régimen partidocrático, su baldón. Y tras todo esto, ya no puedo sino acabar alentando a todos a seguir adelante, adelante, adelante. Mira, esto es lo que quería transmitirles.
Qué bien de oratoria, qué belleza. Pero cuando yo digo que prefiero que no se diga mi nombre,
sí,
no es por una falsa modestia. Yo no soy modesto. Uh-huh. Soy muy consciente de lo que he hecho en mi vida, de todo, no solo la acción, sino el pensamiento. Y sé situarlo en el lugar que creo que le corresponde. Lo hago porque como tengo tantísimos enemigos, prefiero que mis enemigos, sin saber que son mis ideas, las hagan suyas, a que las rechacen por ser mías. Ese es el tema, nada más.
Sí, sí, así se lo escuché decir. Sí.
Bien, pero bueno, pero también agradezco muchísimo que vosotros no me sigáis, digáis, no, la verdad es la verdad y no importa decirlo porque toda estratagema para ocultar su nombre pues resulta un poco ridícula. Sin embargo, tengo una prueba. Por ejemplo, hace 30 años, 35, la verdad, cuando se formó se rompió el régimen y se hizo la Constitución, en aquel momento, de verdad, yo era una sola persona en España que defendía lo mismo que hoy. Es decir, el sistema electoral representativo, uninominal y sin listas de partidos, la separación de verdad de los tres poderes, la república constitucional, aunque no estaba perfilada con la perfección o con el rigor intelectual que hoy lo he logrado en mi libro, que es un libro de madurez. No se puede hacer un libro de esa envergadura con 50 años, eso no es imposible. Pero las ideas eran las mismas, las ideas las tenía las mismas que hoy, no ha cambiado. Bueno, pues decía que esa táctica mía de no tratar de presumir de ser el autor de las ideas ha logrado el milagro de que durante 35 años de ostracismo, que nadie quiere nombrarme, ni medio, a veces de vez en cuando, pero cuando pasó con la clave, la cerraron porque yo intervenía en ella, los periódicos, salvo el Independiente, que no fue por causa mía, pero desde luego, lo que sí es por mi causa es que en cuanto triunfan los periódicos donde yo me llaman al inicio de ellos para consagrarlo, tan pronto como han triunfado en el sentido que ya son rentables, pues hacen todo lo posible para que me vaya. Y como no necesito que nadie me eche, tengo el suficiente orgullo para darme cuenta de las situaciones, me fui del mundo como me fui de la razón, porque era allí estorbaba. Y lo que quería relatar hoy, o decir ahora, es que mi táctica ha sido buena, porque hoy por lo menos hay 2, 3 o quizás más millones de personas que defienden, primero, la separación de poderes, ya sabiendo que es separación, eligiendo al presidente con un presidencialismo, eligiéndolo directamente en elecciones separadas y distintas de las legislativas. También son millones y millones de verdad de personas que hoy saben la diferencia entre el sistema de listas proporcional que conduce a la corrupción y el sistema de elección uninominal, no de partidos, sino de personas en distritos pequeños, que es lo único que conduce a la representación política. Y esas ideas, como también que los partidos no pueden estar financiados por el Estado, no pueden ser estatales, sino que tienen que volver al seno de la sociedad civil, como también los sindicatos. Y todas estas ideas, gracias a que he estado yo en el ostracismo, pero que he seguido con una constancia que nadie me ha apartado, difundiéndolas, hoy, pues el 90% de las personas que las han adoptado no saben que son traídas a España por mí y desde luego lo que sí están es fundamentadas en filosofía política en mis obras, especialmente en la última. Por eso creo que no ha sido equivocada mi estrategia y mis tácticas en plural, estrategia en singular, de no poner por delante mi nombre, sino poner por delante las ideas que defiendo. Pero es verdad que la honradez vuestra obliga a decir la verdad, que yo soy el autor, les guste o no les guste a quien lo oiga. Nada más que por eso, pero te doy las gracias, Ramón, por tu brillante intervención.
Pues muchas gracias. No, sobre todo a usted y a don José María por la visita que hicieron a Logroño, que Logroño es una ciudad pequeña y la verdad es que fue para nosotros ha sido muy importante. Sí. Yo creo que nos ha marcado y va a servir de un...
Lo que no has podido contar es lo que no has vivido, que fue la llegada a Logroño y la salida de Logroño en la carretera. De la llegada fue la emoción, que yo nunca había ido por esa carretera porque había cogido por los túneles y el puerto de tan inmenso, tan largo, el descenso del puerto de Piqueras, desde la cumbre hasta Logroño, tan larguísimo, es de una belleza el paisaje y de un salvajismo tan agreste, pero precioso. Entonces disfrutamos tanto José María como yo porque fuimos despacio, admirando el paisaje y disfrutando de esas bellas panorámicas que yo no las conocía. Y en la vuelta aprovechamos para, en lugar de ir por la carretera general, irnos a visitar el pueblo de Trevijano. Y luego, en lugar de volver, como nos recomendaste vosotros, a Logroño, diciendo que la carretera era estrecha, preferimos seguir por la misma carretera adelante hasta pasar el puerto Sancho, no sé qué, y volver al sitio original donde el puerto de Piqueras comenzaba. Eso, y fue una otra maravilla. En Trevijano no pudimos, desgraciadamente, encontrar a ningún personaje humano. Había unos pollinos y unos ponis, nada más, unos prados, pero no encontramos ningún alma humana.
Sí.
Tampoco sé, porque digo alma humana, porque creo que los animales también tienen la suya. Que no hay por qué presumir de que tenemos un alma que los animales no tienen. Tenemos la vida, y con la vida va todo unido, alma y cuerpo. Pero fue muy agradable la visita a Trevijano, un pueblo medieval, donde sin duda ninguna procede mi apellido. Lo digo para los de La Rioja, que como tenemos en mi casa en Granada, en casa de mis abuelos, está el origen de toda la familia y el árbol genealógico que viene desde Trevijano, pues mis antepasados acompañaron a los Reyes Católicos a la conquista de Granada. Y allí tuvieron un papel muy destacado como oficiales, servidores de los Reyes Católicos, y a la conquista les regalaron los reyes uno de los, se llama todavía hoy Pago Trevijano, la fertilísima Vega de Granada, pues la zona el más amplia y más grande, con lo cual, claro, los hizo riquísimos. Luego esa riqueza se fue perdiendo, se refugiaron luego en la Alpujarra, y allí tuvieron un papel muy, muy destacado. Pero todos sabiendo que procedían de Logroño, del pueblo trevijano. Por eso no lo pudiste ver, pero para mí ha sido muy agradable. Por eso nunca podré olvidar mi visita a Logroño.
Pues ya ve, don Antonio, nos une la historia, la tierra y el espíritu. Eso es genial.
Exactamente. Por eso lo he contado con amor y con mucha afinidad hacia Logroño y La Rioja.
Pues muchísimas gracias, don Ramón Alegre, desde La Rioja. Muy buenos
días. Muchas gracias, pasados un buen día.
Igualmente.
Adiós,
igualmente.
Adiós.
Igualmente.
Adiós.
Pues despedimos a don Ramón Alegre desde La Rioja y saludamos a Juan Carlos Pérez Ramos. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Don Juan Carlos, que venía a hablarnos también sobre la visita de don Antonio a Logroño, si no me equivoco.
Sí, así es.
Pues ¿qué tiene que contarnos, don Juan Carlos? ¿Qué recuerda?
Pues mira, yo lo que más destacaría de la visita de don Antonio fue las emociones, porque creo que era hasta ayer en el debate político que Antonio García Paredes hablaba de la relación entre las ideas y las emociones.
Sí.
Y nosotros, todos los repúblicos riojanos, pues claro, nos hemos conocido por la sintonía en las ideas y nos hemos acercado al movimiento por la sintonía en las ideas. Pero como decía muy bien don Antonio, hace falta también emociones, ¿no? Y yo creo que lo que proporcionó don Antonio en su visita fue un montón de emociones que sentimos con su presencia, de hablar con él, disfrutando con él, y que esas emociones han dado el contexto emocional que necesitábamos para que no fuese solo una sintonía puramente intelectual. Yo es lo que más destacaría. Fueron momentos verdaderamente emocionantes. Yo no me lo esperaba, sinceramente.
Te lo agradezco muchísimo, Carlos, pero yo estoy acostumbrado, aunque nadie se acostumbra nunca a lo verídico, a lo sincero, a lo leal. Eso hay tan poco en la España actual y en la Europa actual. Sí lo había en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero ahora es muy escaso, que es el sentimiento que despierta siempre la veracidad más que la verdad, porque la verdad podemos equivocarnos, pero no nos equivocamos nunca cuando nos enfrentamos con algo que lo vemos enseguida que es veraz. Y eso es, estoy habituado a que la lucha, el combate, la dialéctica permanente que introduzco en España desde hace más de 50 años, porque empecé con 18, 19 años, pues figuraron el tiempo que llevo derramando emociones de libertad en donde estoy. Siempre. Porque lo hice ya en la universidad en Granada, empecé ahí y no he cesado. Y creo que mientras me quede un solo día de vida, de mí se desprenderá la emoción de la libertad. Porque no la dejo, es lo que me permite y me da aliento para seguir viviendo. Y no arredrarme nunca ante ningún peligro, ni tampoco arrugarme ante las dificultades que presenta para la libertad y la verdad y la sinceridad el mundo corrompido que está a mi alrededor desde hace tantísimo tiempo, especialmente ahora, donde los partidos estatales, los sindicatos estatales y todos los programas y todos los periódicos y todas las televisiones, salvo esta radio y salvo nuestro periódico, que os invito a que lo veáis, porque está en un proceso de franca transformación y ya he conseguido que se plasmen en el periódico, en la parte gráfica, las ideas que yo llevo persiguiendo desde hace varios años, desde que me asomé a Internet, pero no encontraba quien interpretara bien lo que yo quería. Por fin, creo que está en la portada está ya interpretado el diseño. Y en las demás faltan unos detalles muy pequeños, y en las demás páginas también, y la calidad de los artículos ya está invitada por el propio diseño. La belleza del diseño invita a la calidad de los artículos. Y ahora ya aparecen continuamente ya un número considerable de artículos. Va a tener casi, aparte que estamos elaborando ahora, está en construcción, también bajo mi diseño, la página online, de como la de demás, como todos los periódicos digitales. Es decir, la página de donde aparecen las noticias ya sin comentarios intelectuales y todas las noticias, una a continuación de otra, sin pasar página. Esa página está en construcción. Cuando esté terminada, el periódico será, yo tengo la certeza, que será el mejor periódico digital desde el punto de vista de las noticias, del comentario de las noticias y de la reflexión de políticas, será el mejor periódico de España, sin duda. Y, por tanto, estoy muy agradecido a Carlos de que haya sabido transmitirnos la sensación de las emociones que habéis podido recoger y heredar para los demás que no me han visto de mi presencia en Logroño. Gracias, Carlos, por tus palabras.
Muchas gracias a usted, don Antonio. Además, nosotros hemos sido testigos de toda la energía que derrocha usted, de toda la pasión que derrocha usted, de todo el trabajo que derrocha, y desde luego que seguimos día a día el esfuerzo que hace en la radio, en el diario, y estamos seguros de que esto vaya más.
Sí, nadie se cree la edad que tengo, pero la verdad es que yo lo sé, es que no lo noto yo la edad. Y mira que duermo poco, si es que duermo una hora quizás, porque como la radio comienza tan temprano, a las 8, y no tengo la prensa, estoy obligado, y voy a aprovechar para también hacer otras confesiones a este respecto. No tengo la prensa, estoy obligado a estar toda la noche buscando en la televisión, en la televisión francesa, las televisiones extranjeras, italianas, para ver qué noticias hay, y las españolas, recoger las noticias y anotarlas y luego comentarlas. Luego, aunque yo, la verdad es que he intentado, por ejemplo, con Juan Ignacio, que hoy dirige Martínez, que hoy dirige el debate, he intentado con él y antes con Carlos Angulo que pudieran acompañarme en la presentación de las noticias. En realidad no podían, por buena voluntad que pusieran, porque yo lo que estoy buscando es justamente que no fueran profesionales, porque el profesional, cuando es bueno y sincero, como es como profesional Juan Ignacio, está ya formado en una tradición, en una forma de hacer el periodismo que yo no me gusta, porque es lo que han aprendido, como todo el mundo, en las universidades y en todos los periódicos. Y yo quiero fundar un periodismo nuevo, donde predomine, como has dicho antes, Carlos, el sentimiento, más que la profesionalidad. Yo sé que eso es difícil, pero si ahora cojo, por ejemplo, a Patricia, pues ya sé que cometerá muchísimos errores porque está empezando, pero ya tiene la sensibilidad, se nota, y no busco un profesional. Y hay personas que me escriben diciendo que preferían que haya un profesional. Y yo no les he contestado porque no tengo medio de responder a todos. Pero ellos ignoran que yo no busco los profesionales, porque los profesionales están fracasados. Son los que han sostenido y los que están sosteniendo la prensa, la radio, sus voces, sus bustos parlantes, están sosteniendo la falsedad y la mentira. Y aunque en el caso de Juan Ignacio o de Carlos Angulo no era el caso, porque eran hombres que querían ser sinceros, sin embargo, el método, el tono de voz, el énfasis, todo se prestaba a la confusión con los profesionales, con las personas que son capaces de hablar y de improvisar de cualquier cosa. Pero claro, ellos no son así, pero no tenían lo que yo busco, y estoy buscando formar personas como Cristina que no sean que no tengan la habilidad, por ejemplo, esta mañana, que me sobran 5 minutos porque las noticias no las calculé bien y todavía Patricia no sabe llevarme y para decirme cuándo debo de ir más deprisa, más despacio. Sin embargo, yo mismo no tengo ni quiero tener la habilidad de un charlatán de feria, de empezar para esos 5 minutos llenarlos como hacen los Carlos Herrero y como hacen los Federico Jiménez Los Santos y como hacen todos los grandes, los famosos locutores. Yo no soy ni un locutor ni quiero ser famoso locutor. Quiero transmitir emociones, sensibilidad y veracidad. Y eso solo se consigue si se sabe titubear, si se está en la radio, como se está en la casa. No con discursos preparados, sino para que sea la emoción de la sinceridad la que domine. Por esta razón, yo sigo respetando y admirando el trabajo de Juan Ignacio, pero no es lo que yo me convenía para ser yo el que transmita las noticias y la juzgue al instante, espontáneamente, lo que nunca nadie se ha atrevido a hacer. Porque yo las noticias, que ni sé siquiera cuáles son, sí, cuando me las insinúan ya sé por dónde van porque he oído algo, pero no quiero ni siquiera conocerlas en concreto, sino solamente barruntarlas, para que yo pueda entonces salir exponiendo la veracidad de esas noticias que normalmente en los periódicos están contadas de una manera tendenciosa, por no decir falsa, y no solo en España, sino también, por ejemplo, para contar lo que está pasando ahora en China. Pues no lo dicen bien, están ocultando, tienen intereses, los intereses de las agencias internacionales que publican las noticias, y yo no quiero eso. Quiero en esta radio sinceridad y emoción.
Bueno, pues por la parte que me toca, muchas gracias, don Antonio. Le mandamos un saludo muy cariñoso, como ya hiciéramos al principio, a Patricia. Y despedimos a don Juan Carlos Pérez Ramos porque nos quedamos sin tiempo.
Muy bien.
Vale, pues muchísimas gracias y un abrazo para todos, ¿eh?
Un abrazo, un saludo, don Juan Carlos Pérez Ramos. Muy buenos días. Saludamos a don Carlos Domínguez Casado. Buenos días, don Carlos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Me alegro de oírte.
Tú nos dirás.
Don Carlos, cuéntenos.
Sí. Cuéntenos.
Pues a mí me llama para sobre la conferencia, sobre el proyecto de hacer una conferencia en Calahorra sobre la figura de Quintiliano.
Sin duda ninguna. Además está entusiasmado Martín Miguel. Le gusta muchísimo la idea.
Es una idea que nos surgió allí mismo en los preparativos de la conferencia. Aquí pensamos que... Que por una parte, pues sería muy buena idea, ya que a don Antonio le gusta mucho la figura de Quintiliano, y en Calahorra, pues gente, pues es una figura muy querida, pues hacer una conferencia sobre este tema. Aparte de que hace ya mucho tiempo que no se hace por aquí una conferencia.
Bueno, me gusta, es que lo admiro primero por ser español, por lo menos nacido en nuestro territorio, que no fuera entonces España. Segundo, porque fue llamado 2 veces a Roma por los emperadores. Y tercero, porque el tema que ha tratado, que es la grama, el trivium, el quadrivium, que es la enseñanza, la instrucción, pues ese es un tema, desde luego, que a mí me apasiona. Y dentro de esas materias, nada menos que la gramática, la retórica. Y eso es la conferencia, claro, que Martín Miguel la va a hacer desde el punto de vista erudito. Y seguro que será muy buena, porque es de las personas humanistas más seriamente investigadores que hay en España, y yo lo enfocaré desde el punto de vista político, que es la evolución de la enseñanza de la gramática desde Quintiliano a pasando luego por todos los humanistas, los gramáticos como el Brocense, como Nebrija, hasta llegar a los grandes gramáticos españoles. Y eso pues me tiene un interés, porque todos saben mi pasión por el idioma, que siempre trato de corregir en público, incluso no me arredra nada, sea quien sea, cuando cometen una falta en el idioma español, yo les digo que no se puede decir que hay, y lo corrijo, sin importarme, aunque eso me haya costado, por ejemplo, nada menos que la separación y el disgusto de una persona a la que yo quería mucho, que es David Cerquera. Porque me ofendió por escrito, porque había corregido en público una incorrección gramatical que cometió nuestro querido repúblico que vive en Londres, Jesús Muciego. Bien, Carlos, continúa. Bueno,
Carlos, continúa.
Pues nada, eso es ya.
Yo es que quería a la luz de lo de La Rioja, no pasar desapercibido. La Rioja, habéis tenido ahí la gracia de haber estado con Antonio García Trevijano, con José María Aguilar, dando aires, otros aires que se respiran por otros sitios, pero a mí La Rioja siempre me ha llamado un poquito la atención. Es una comunidad pequeña, siempre como muy bien organizada, no ha tenido nunca ningún problema gordo, o sea, se vive bien. Entonces cualquier noticia o cualquier idea que viene por ahí, pues es como algo que hiere. Pero La Rioja para mí siempre ha sido una tierra de liberales, ¿no? De nacimiento de liberales. Además, como se suele decir, arrimando el ascua a mi sardina, la comunidad autónoma riojana, que es una comunidad autónoma uniprovincial, otra cosa es si debería existir o no, que no me voy a meter en ello.
Pues yo sí me meto, no debe de existir ninguna autonomía.
Vale.
Nada, en absoluto, ni ella ni ninguna, salvo Cataluña y el País Vasco. Vale. Nosotros tenemos que decir siempre la verdad,
vale,
en cualquier circunstancia, como eso, autonomía. Eso es la fuente de corrupción.
Bueno, pues si no fuera autonomía, que fuera diputación, eso está muy bien gestionada. Apenas tiene déficit, apenas tiene deuda, sabe gestionar los pocos recursos que tiene. Además, ahora, actualmente, con lo que es noticia esta semana, que es todo el asunto de las facturas, de los ayuntamientos, de lo que quieren compensar y demás, curiosamente, el ayuntamiento de Logroño es uno de los pocos que dice que tiene todas las facturas pagadas y no se va a ajustar al plan del gobierno.
Pues está como Barcelona, que solamente creo que debe 3.000 euros.
Bueno, ya hablaremos.
Eso dicen.
Bueno, vale. Vale, pero lo de Logroño es cierto.
Sí, yo lo de
estaba hablando era de la Rioja, y por eso me agrada decirles de que en La Rioja
muy bien
están esas cosas también, de la vida de ahora.
Muy bien, muy
¿vale?
bien. Muy bien.
Lo que pasa es que también es un poco curioso, ¿no?, con lo pequeña que es La Rioja y lo grande que es el Estado autonómico.
Exactamente.
Sí.
Es que la Rioja, como dice don Antonio, independientemente de que yo también, por eso estoy aquí, pienso que no deben existir las autonomías, pero La Rioja, antiguamente, yo la conocí, porque ya soy un poco mayorcito, la conocí de diputación provincial y funcionaba bien. Y después con la autonomía, es la misma, tú sabes que la autonomía de La Rioja asumió todas las competencias de la diputación y algunas más que les fue dando, como la educación o la sanidad. Y siempre funcionó bien. Es una tierra de buenos gestores. Y además nada más hay que, yo que he paseado por ella, nada más hay que ver un poco la agricultura que tiene, cómo está, sin hablar ya del vino que todo el mundo lo dice, ¿no? Eso es universal ya.
Pero eso no,
es un producto universal.
Pero ese es bueno no por razones políticas.
No, por eso.
Por sí mismo.
Exactamente. No, y porque la sociedad que está allí lo ha sabido
cultivar. Sí, también es verdad, claro. Sí, es como los Burdeos, claro.
Exactamente, porque el método, y no me quiero meter en cosas de vino, pero el método de hacer los vinos lo han exportado incluso a La Mancha, ¿verdad?
No, La Mancha, el vino de Valdepeña no tiene nada que ver.
Los métodos de hacer el vino.
Sí, pero, bueno, tal vez, no lo sé.
Sí.
Eso lo sabrán don José María y don Antonio.
Exacto.
Se llevaron dos cajas de vino.
Y una maravilla.
Una maravilla.
Porque mi mujer es muy entendida, yo veo poco. Pero ella, como buena francesa, vive nada más que en las comidas, pero entiende muchísimo de vino tinto, de vino de Burdeos y de Borgoña, y me dijo que era exquisito y excelente la botella que ella ha abierto y probado conmigo. Yo he tomado un poquito para probarla, pero no suelo beber.
Pues muchísimas gracias, don Carlos Domínguez Casado, desde La Rioja.
Bueno.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós, Carlos, y gracias.
Bueno, pues abandonamos ya esta zona de la geografía española. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de uno de los temas que ya protagonizase una de las ediciones anteriores de estos sábados en Libertad Constituyente, que es el terremoto de Lorca. Contactamos ya con el portavoz de la Asamblea de Vecinos afectados por el terremoto de Lorca, don Juan Carlos Segura, que tiene importantes novedades que contarnos al respecto. Don Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Antonio, es que yo no oía, la voz llega muy débil, pero quizás fuera la culpa mía. Ahora se oye bien.
Pues, ¿oyes bien?
Se escucha ahora, ¿no?
Ahora sí, sí.
Pues, don Juan Carlos, ¿qué novedades nos traía desde esta asamblea de vecinos afectados por el terremoto de Lorca?
Bueno, pues las novedades son que el próximo día 25, este domingo que viene, no el siguiente, mañana, no el domingo siguiente, nos vamos a ir a Murcia a protestar contra la administración regional.
¿Delante de la comunidad, del edificio de la comunidad? ¿O del ayuntamiento, no?
De delante del edificio de la comunidad. Recordamos a la audiencia que, bueno, después de 10 meses de los terremotos, en Lorca sigue habiendo unas 10.000 personas desplazadas, cerca de 2.000 viviendas por reconstruir, el comercio, el sector servicio, el tejido empresarial, el motor económico de la ciudad se encuentra en una situación caótica, el 30% no ha abierto sus puertas tras los seísmos, un tercio de la comunidad educativa de enseñanza secundaria y un tercio de la comunidad que recibe asistencia médica ambulatoria están desplazados también fuera de sus centros habituales, sus centros están demolidos. Y por si esto fuera poca desgracia para los lorquinos y las lorquinas, resulta que el presidente de nuestra querida comunidad autónoma, el señor don Ramón Luis Valcarce, tiene retenidas las ayudas de los damnificados en la administración regional.
¿Y qué motivo da?
Sí, exacto.
No, da la callada por respuesta.
No
da nada, pero además con el consentimiento de nuestro ayuntamiento y del gobierno central, del Estado. Hace unas semanas el comisionado para los asuntos del terremoto estuvo aquí en Lorca aproximadamente a mitad de febrero y ya comentó que no era bueno que las ayudas estuviesen embalsadas en la comunidad autónoma. Y bueno, y por otra parte, pues la semana pasada, después de la Junta de Gobierno, el portavoz municipal del Ayuntamiento de Lorca dijo que también reconoció que no era bueno que las ayudas estuvieran en la administración regional, que había que darle un tirón de orejas. ¿Y saben lo que pasó?
No.
Que el tirón de orejas se lo dieron a él, porque inmediatamente, a instancias de su superior, el alcalde y el presidente de la comunidad, tuvo que rectificar y decir que la comunidad autónoma estaba muy implicada con todos los asuntos del terremoto de Lorca.
¿Y por qué no lo lleváis a vivir a Lorca, uno de los edificios derruidos? Para que sepa lo que es.
Tendría que hacer que viniera aquí, pasara, claro, y estuviera todos los días hablando.
No dejarlo salir, no, meterlo ahí y no dejarlo salir. Incluso mover algo, los cimientos.
Pues eso sería lo conveniente.
Para que se den cuenta lo que están haciendo.
El pueblo lorquino va a ser contundente en esta protesta.
Ojalá.
Y bueno, y se avecinan fiestas aquí en Lorca y bueno, pues seguramente alguna protesta más se llevará a cabo.
Hay que organizarlo bien, tener firmeza y carácter, porque no está reñida de ninguna manera la fortaleza de la protesta y el carácter de las personas damnificadas, que sepan que lo están engañando, que lo están toreando, para que no toleren esas situaciones. Eso es compatible con la honradez, y la honradez de Lorca tiene que demostrarse ahí, en la propia dignidad de Lorca, de no aceptar que le tomen el pelo de esa manera.
Sí, es que
pues el otro día convocamos a los agentes sociales de la ciudad y hay un barrio, el barrio de la Viña, que es la zona cero de los terremotos.
Sí, yo lo he sentido bien por mi amigo Damián, que vive allí.
Sí, el otro día también tuvimos ocasión de saludarlo.
Claro.
Que conocía a mis padres, yo también lo conocía, incluso a sus hijos, y fue una alegría muy grande.
Pues fijaros la alegría que es para mí, a la edad que tengo, llegar ahí a Lorca a presentar mi libro y encontrarme que viene a abrazarme una persona que me acompañó en la Junta Democrática bajo Franco. Cuando la fundé, él estuvo ahí en Lorca, en la Junta Democrática de Murcia, y la alegría para mí fue enorme, porque ahí sí que se encontraban de verdad las generaciones antiguas con las modernas. Y en Lorca se ha producido esa emoción de la que antes hablábamos, del encuentro con Damián.
Me hago cargo. pues comentábamos a los agentes sociales, somos las personas que conformamos la comisión permanente de la Asamblea, somos personas de una edad comprendida entre 30 y 50 años aproximadamente, y recordábamos los de mediana edad, 40, 40 y tantos, que cuando nos vinimos a vivir al barrio de la Viña, con 2 o 3 años nuestros hermanos mayores hacían los deberes con quinqué, tenían quinqué, no sí. Teníamos entonces luz eléctrica, no teníamos servicio de agua, no teníamos servicio de recogida de basura, no teníamos nada. Y todo fue gracias al esfuerzo de nuestros padres. Y recuerdo vísperas de una Semana Santa, un Jueves Santo concretamente, que nuestras madres nos cogieron de las manos a los niños con 2 y 3 años y esperaban a que llegaran nuestros padres a mediodía. Y a mediodía nos plantamos en la Nacional 340, la antigua carretera, entonces no había autovía, y nos plantamos allí en la carretera y llegaban las colas al municipio de Totana por un lado y al municipio de Puerto Lumbreras por otro. Y a partir de ahí se acabaron las tonterías. Al poco, bueno, esa misma tarde dieron el servicio de luz eléctrica en el barrio de La Viña. Y muy pronto empezaron los servicios de recogida de basura y de agua.
¿Por qué con una tradición tan maravillosa de carácter y de lucha y de combate, hoy estáis tanto tiempo que no se oía hablar de vosotros? No se oía más que las noticias que llegaban a través de nuestros amigos, a mí, a nosotros, al movimiento nuestro, a través de Vicente Carreño, que claro, se ponen los pelos de punta cuando se leen sus crónicas que no las manda, y la verdad es que queremos hacer y no sabemos qué hacer, porque hace falta Lorca, es a Lorca donde nosotros tenemos que adherirnos. Sois vosotros los que tenéis que tomar el mando, pero el mando para no consentir más tiempo que continúe Lorca como está, y obligarlo, lo que hicieron vuestros padres, tenéis que hacerlo ahora vosotros.
Claro que sí, tenemos una doble responsabilidad hacia nuestros padres, que ya tienen curtidas las espaldas de tanta lucha y tanta lucha a lo largo de sus vidas, y queremos darle la satisfacción de ver sus casas otra vez
reconstruidas, claro,
para que puedan vivir sus últimos días y puedan morir en ella y tener la satisfacción esa.
Pues eso
y la responsabilidad también hacia nuestros hijos, puesto que tenemos que ofrecerle una ciudad como la que nosotros hemos conocido cuando éramos pequeños. Una ciudad de prosperidad, una ciudad de salubridad, una ciudad bonita y maravillosa para el desarrollo de nuestras vidas.
Para esa lucha vuestra tenéis la ayuda incondicional de nuestro movimiento en Murcia. Ahí tiene, no solo en Totana, sino en Mazarrón, en Murcia mismo, en la ciudad, en Cartagena, en todos los pueblos, en los institutos, ahí están. Hay un fervor ahí grande, grande por la libertad y el movimiento republicano, muy muy ya organizado y potente. Y tenéis que apoyaros en él y llevarlos a Lorca, llamarlos, que vayan. Sí, sí. No podéis quedar aislados, tenéis que llamar en vuestro auxilio a toda la sociedad civil de Murcia, no solo de Lorca.
No, vamos, entendemos que estamos haciendo una protesta y una reivindicación en todo momento responsable desde el punto de vista que no queremos, nosotros los ciudadanos, los lorquinos, los damnificados, no queremos perjudicar a nadie, no queremos decirle a nadie palabras que no quieran oír. Me estoy refiriendo a los partidos políticos del gobierno actual, que en todo momento han intentado mancharnos, han intentado politizarnos, todo hay que decirlo.
Desde luego.
Y nosotros no queremos en ningún momento que se transmita eso, porque si entramos al trapo, al final, quienes perjudicados somos los propios damnificados.
Con lo cual, lo que hablo es de la sociedad. Yo estoy hablando de la sociedad civil, no de la política. No estoy hablando del Estado. Estoy que tenéis que movilizar.
Alzamos la voz para poder ganar adeptos, para poder ganar personas que quieran identificarse, que quieran apoyar. Pues en ese momento salta a la luz la clase política, pues para decir que no, que este movimiento está politizado, que este movimiento es de tal.
Pero es falso, es mentira.
Y con esas estamos.
Es falso, y hay que ir a la sociedad a explicar vuestras razones y defenderlas y buscar una compañía muy grande. Porque la solidaridad, esto sí que es un concepto que importante, la solidaridad no es una palabra que solamente tiene sentido cuando va acompañada de responsabilidad. si dice soy solidario de palabra, eso no significa nada.
Lo no que vale significa para nada.
No vale para nada, no, de verdad. La solidaridad se obtiene, se toma en serio cuando va acompañada de responsabilidad. Y no solo en la vida social, sino incluso en el derecho, en la vida ordenada por las leyes, se hay solidaridad cuando hay responsabilidad, si no, no. Y con Lorca hay de palabra solidaridad, pero no ha habido responsabilidad hacia Lorca.
No.
Eso es lo que quería decir.
Sí, así es. Pues, le doy toda la razón. Es más, Antonio, le voy a decir que hay mucha gente que tiene miedo.
Eso es.
Estamos en el siglo XXI y hay mucha gente que tiene miedo. A claro, mí me llama gente y me dice, Juan Carlos, estamos con vosotros. Cada vez que os escuchamos, estamos con vosotros. Lo estáis haciendo muy bien. Ánimo, hay que seguir.
Claro.
Y yo les digo, necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos que salgáis a la calle. Necesitamos que estéis con los damnificados.
Claro.
Y dicen, Juan Carlos, en el momento, bueno, son pequeños empresarios
no
que
importa.
Trabajan para el ayuntamiento, que tal, dicen, en el momento que salgamos ahí, estamos crucificados. Perdemos nuestros puestos de trabajo y perdemos.
Pues hasta están
ese
equivocados.
Punto, en el siglo XXI, en el año 2012, hasta ese punto, estamos llegando aquí con el asunto del terrorismo.
Pero están equivocados, porque la clase política hoy está asustada. Asustadas no por la crisis económica, porque ellos tienen bien para vivir. Están asustadas de que no tienen el apoyo popular, que están los últimos considerados en todas las encuestas. Hoy no hay ningún peligro en levantar la voz y hacer frente a la corrupción de la clase política.
Pues don Juan Carlos Segura, disculpen, si quiere repítanos los datos para la gente que se quiera sumar a esta marcha. Don Juan Carlos. Parece que hemos creo que hemos perdido la conexión con don Juan Carlos.
No, algo se oye.
¿Le escuchamos?
No, yo estoy escuchándolo perfectamente. Al señor Antonio yo lo escucho.
Claro. Pues, don Juan Carlos, pues repítanos los datos sobre esta marcha para aquel que se quiera sumar, si es tan amable.
Sí, sí, decía que el día 25 de marzo, domingo día 25 de marzo, saldremos a las 10:30 desde el barrio, saldremos en autobús desde el barrio de la Viña, la estación de autobuses o el Huerto de la Rueda, y nos dirigiremos hacia Murcia, y a las 12 en punto saldremos desde el Jardín Florida Blanca por la calle Gran Vía y llegaremos a la plaza de Fuensanta, donde se hará lectura de un manifiesto crítico y una protesta en toda regla hacia la administración regional.
Pero que no será obligatorio ir en el autobús, podrán ir por sus coches no. particulares todo el que quiera de toda la provincia de Murcia.
Efectivamente, todo el que quiera puede ir, se puede acercar allí, ya le digo, el punto de encuentro es en el Jardín de Florida Blanca.
Muy bien.
Sobre las 11:30, 12 de la mañana.
Pues muchísimas gracias, don Juan Carlos Segura, y muchísima suerte.
Pues gracias a ustedes, cómo no.
Bueno, Carlos, suerte, mucha suerte para esa próxima concentración en Murcia.
Pues muchísimas gracias.
Hasta la próxima, don Juan Carlos Segura, portavoz de la Asamblea de Vecinos Afectados por el Terremoto de Lorca. Cambiamos de nuevo de tema, vamos a hablar ahora de un tema realmente terrible, como es el robo de los niños recién nacidos. Y para ello contactamos con el profesor José Antonio Lorente Acosta, profesor titular del Departamento de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Granada. Muy buenos días, don José Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Quiero recibir en nuestro radio a un paisano mío, José Luis Lorente, catedrático de Medicina Legal, y quería preguntarle si su laboratorio sigue estando al lado de donde, en el barrio donde yo viví durante el bachillerato y los cursos de la universidad, que es en el barrio del Zaidín, en donde era una huerta de ahí de chalea adosados. ¿Estáis ahí en la plaza o habéis cambiado de sitio?
Sí, don Antonio, que no pierde el acento granadino de fondo.
No puedo.
No puedo, ni puede.
Y llevo, fíjate, en Madrid, pues, desde que tenía 22 años, pues, 60 años. Puedo.
No puede, ni puede ni debe. Pues sí, don Antonio, nosotros, el laboratorio está en la Facultad de Medicina, que está por el... Pues sí, donde ha estado en los últimos años, donde ha estado siempre.
Cuando antes se iba por allí al campo de fútbol.
Efectivamente, el antiguo Cármenes. Cármenes. Y ahora, lo que sí es cierto es que yo dirijo un centro de investigación en genómica y oncología, en genética de enfermedades y genética del cáncer, que está en el nuevo parque tecnológico de Ciencia de la Salud de Granada.
Eso
y que
está en Cartuja.
Está en la zona del Zaidín más hacia la sierra, o sea, donde está ahora el nuevo estadio de fútbol del nuevo Los Cármenes.
Entonces está cerca de donde yo vivía.
Exactamente, por eso le digo que sí, que efectivamente hay una parte del laboratorio que está cerca de su...
Pero es que allí mismo, en el mismo barrio, a menos de 50 metros, sí, había en un chalet que era de la Universidad de Investigación, y sí, no me recuerdo si era el tema mismo que tú estabas hablando.
Sí, era un tema de genética, no puramente...
¿Y sigue allí? ¿Sigue?
Sí, bueno, está rehabilitado, pero sigue siendo como un centro administrativo, mucho, digamos.
Pues mira, porque para mí, yo tengo el recuerdo de mi infancia y la juventud ahí vivida con los compañeros y las del barrio, que ahí donde jugábamos, en esa plaza delante donde jugábamos a la pelota, el fútbol.
Claro, claro.
Ahí justo en esa plaza. Bueno, Lorente, yo cuando me oí, soy responsable de que estés aquí, no solo porque siempre estoy pendiente de lo que sucede en Granada, sino porque cuando se salió la noticia del rapto y robo de niños en clínicas y maternidades, para ser, bien sea entregados o vendidos, o bien para entregárselo a madres, a personas que las querían, o para quitárselo a madres solteras, bueno, todo ese problema. Y vi tu nombre, inmediatamente di la orden que te encontraran y que te llamaran a lo que a partir de hoy será tu casa, que como es todo donde yo estoy, es la casa de todo granadino que quiera ayudarnos en la difusión de la verdad y en la investigación de los modos más veraces de combatir las mentiras y los delitos. Y tú te has tocado una misión tan importante que al ver que ya tenías un papel de relieve internacional, quisiera que nos explicaras cuál es tu función y por qué tienes tanto fama internacional. ¿Por qué razón?
Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. El tema de los del robo de niños, de los niños robados, de la desaparición, secuestro, llamémosle o se le llame de cualquier manera, pero vamos, en España se suele hablar de niños robados, es un tema efectivamente muy triste e impactante, y básicamente, por ejemplo, para mí como médico, porque claro, hay situaciones donde por fuerza las personas que intervienen, bien por acción o por omisión, pero en todo caso con una responsabilidad directa, pues son médicos o personal sanitario altamente cualificado que debe estar al servicio pues de la vida y del bienestar de las personas, y que justamente con su actuación hacen lo contrario. Entonces, cuando comenzaron todas estas denuncias, en las cuales mucha gente dice que no son ciertas, pero esto no es así. Siempre que hay decenas, cientos, miles de denuncias de algún tema, pues lógicamente habrá algunas que no sean verdad, ¿de acuerdo? Siempre cuando hay un gran desastre de algo, pues siempre hay quien levanta la mano sin haber sido damnificado. Pero mayoritariamente son ciertas, y hay datos, en este momento totalmente irrefutables, donde pues hablan de la situación real que se vivió en muchos lugares y en muchos hospitales en concreto dentro de algunas ciudades. Entonces, aquí nosotros desde la Universidad de Granada y concretamente el laboratorio que yo tengo el honor de dirigir, que somos especialistas en identificación humana por ADN, lo que es la genética forense, pues nos llamaron en principio para intervenir en una serie limitada de casos. Nosotros no hemos estado haciendo cientos o miles de casos de análisis de manera sistemática, porque nuestro trabajo desde la universidad es más en casos complejos, pero en casos que tengan un componente lógicamente humanitario. Nosotros hemos hecho análisis a familias que no tenían medios para pagar, por ejemplo, el costo del análisis que está siendo hecho en un laboratorio privado con un muy buen precio, pero que para familias muy humildes pues es un precio que es elevado sin duda alguna. Y a partir de ahí pues hemos tratado de ayudar todo lo que hemos podido.
José Luis, pero yo he leído que habéis tenido éxito internacional y que tienes renombre internacional. ¿Por qué? ¿Es que tenéis un método distinto para identificar en el ADN de los hijos y de los padres que buscan, de los hijos que buscan a los padres y a la inversa? ¿Es que habéis tenido suerte? ¿O cómo es que lo habéis... ¿Por qué habéis tenido éxitos?
Sí, bueno, hemos tenido éxito ya por las canas, don Antonio, porque lleva uno mucho tiempo dando vueltas, pero la verdad es que yo tuve la oportunidad de formarme cuando el ADN empezaba a usarse en el área de digamos, criminalística, policial, sí, forense, claro, allá a principios de los años 90.
Como las huellas dactilares.
Efectivamente. Entonces, yo estuve trabajando en la academia del FBI en Estados Unidos, en Quantico, en Virginia, durante casi 3 años.
Eso quería saber, esos datos.
Y a partir de ahí, pues hice muchísimos contactos con policías de todo el mundo, lógicamente norteamericanos, básicamente, pero también policías de todo el mundo que pasaban por allí. Y nosotros empezamos a tener una colaboración internacional, nos mandaban casos y nosotros, nuestra, digamos, fama mayor o menor, humilde pero cierta en el sentido de objetiva, es que hemos resuelto muchísimos casos muy complejos, tanto dentro de España como fuera de España.
Es que eso es lo que ha llegado a mi información.
Claro, y a partir de ahí, pues ya, pues en el año 94, por ejemplo, hicimos para el gobierno foral de Navarra un estudio sobre la identificación de los restos de Doña Blanca y del Príncipe de Viana. Posteriormente identificamos los restos de Cristóbal Colón. Pues hace 2 años, no, el año pasado, estuve presentando la identificación de los restos de Simón Bolívar, que el gobierno venezolano me encargó a mí y lo dirigí yo. Era un grupo multidisciplinario, básicamente científicos venezolanos, pero la investigación la coordiné yo. Y también en España pusimos en marcha el primer programa que se hizo en todo el mundo de identificación de personas desaparecidas, no de niños, sino de personas, sí, o sea, identificar los esqueletos, los huesos, sí, que aparecen y que no se les puede identificar de otra manera. Y nosotros aplicamos por primera vez, insisto, en todo el mundo, un sistema de hacerlo con ADN.
Eso es España... lo que yo te preguntaba, exactamente eso. Ahora
pues a partir de ahí, por lo que la Universidad de Granada tiene fama, digamos, esa fama nacional e internacional, sí, que insisto, son datos objetivos, una fama humilde, pero son datos que, por otro lado, son indiscutibles.
Claro. Bueno, tú, de todas formas, no creo que te lleguen tus conocimientos o tu fama para que te llamen ahora desde Rusia y que están tratando de identificar en el ADN de familias muy cercanas al mamut para tratar de reproducirlo in vitro, el mamut. ¿Conoces esa noticia?
Sí, 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 la conozco. Y conozco a los investigadores que están en ello.
Por eso te pregunto, ¿por qué rusos y chinos también hay?
Sí, 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 porque hay una parte de Siberia...
Ahora están buscando el material.
Exactamente, están buscando el material. Fase. Y entonces el gobierno chino dio un apoyo económico, sí, muy fuerte para esas investigaciones a cambio de participar en el conjunto del proyecto.
Exacto.
Eso es un área que a nosotros, que nos dedicamos más a la identificación humana y a lo que es la, claro, digamos, la medicina, la genética, la parte forense, se nos va un poco de lado.
Pero lo he relacionado con... Al hablarme tú, me ha venido a la memoria.
Sí, sí, pero sin duda alguna es una tecnología idéntica, muy
sobre
similar...
Sobre todo en la primera fase de investigación
que, claro,
de materiales.
A la que nosotros...
Es que ahí es donde estáis.
Exactamente, a la que nosotros aplicamos de manera, digamos, sistemática en
bien,
esto.
Qué bien. Cómo me alegro de tenerte aquí con nosotros.
Bueno, no, claro que sí.
Esta mañana he informado yo en la parte primera del programa de lo que la prensa ya empieza a publicar, aunque yo ya lo dije antes, unos días, cuando la prensa no hablaba todavía, y es la monja que está implicada en, al parecer, con datos bastante ciertos, pues de un rapto de un bebé que le dijo a la madre primero que había muerto y luego le dijo que no, que es que lo había entregado en adopción. Y se han encontrado por fin, después de 30 años, pero parece que el encuentro no ha sido feliz. Porque, claro, la hija ya es mayor, la educación es diferente y no se entienden. Este será uno de los problemas más graves que presenta la identificación y el reconocimiento de las paternidades y filiaciones, supongo yo, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros cuando se intervienen en caso, el ADN en este sentido es totalmente resolutivo, quiere decir que si no es el padre o la madre, no lo es, y no,
ahí
no hay engaño
creo,
posible.
De todas formas, tú me vas a corregir que no es, que la seguridad no es 100%, es 99,90 y tanto por ciento, ¿no?
Sí, la
hay
seguridad
algo que
no
es
nunca, la seguridad, ¿qué?, de identificación positiva, sí, lo que nosotros llamamos inclusión, la exclusión, o sea, decir que una persona no es el padre, no es el hermano,
esa
no es la madre. Esa sí es
100%.
Pero ¿por qué? Porque
la positiva, hablo yo.
Exactamente. La positiva es la que es un porcentaje. Y esto se entiende...
¿Y por qué? Yo no lo entiendo.
De manera lógica sí se entiende. Voy a tratar de explicarlo.
A ver.
Vamos a ver. Una persona, por ejemplo, en relación a su padre o a su madre, tiene que tener la mitad de ADN, hablando en términos genéricos,
sí,
de su padre. Por lo tanto, si alguien dice, este es mi padre, y la mitad de mi ADN no es idéntico al de esa persona,
pues no
puede ser mi padre. Y eso es seguridad absoluta, ¿de acuerdo?
Sí.
Ahora, usted imagínese el supuesto contrario. un señor dice, este señor es mi padre, y uno hace un estudio y entonces resulta que toda la mitad del ADN que uno tiene es idéntico al de ese señor, que puede ser el padre. ¿Por qué no decimos nunca que es el 100%?
¿Por qué?
Pues porque para decir que es el 100%, nosotros tendríamos que, y esto es un poco de filosofía de la ciencia, tendríamos que tener el ADN de todos los hombres del mundo.
De toda la cadena.
No de solo de toda la cadena, sino de todos los hombres, de todos los que podrían ser padres de esa persona.
Pero no como filogénesis, sino...
No, exactamente, no, sino datos objetivos de ellos. No filogenéticamente, sino datos de todas las personas, de todos los hombres del mundo, sí, en edad de ser padre. Y una vez que ninguno de ellos pudiera ser, diríamos, pues este señor es su padre 100% seguro.
Pero eso es un poco absurdo, ¿no?
Porque es absurdo, entonces, la ciencia forense,
sí,
para ser, digamos, proteccionista y por ese principio de indubio pro reo, lo que hacemos es un cálculo estadístico. Decimos, ¿cuál es la probabilidad de que pudiera haber otra persona en el mundo que tuviese idéntico ADN a este señor que es el padre? Claro, las probabilidades que salen son en paternidades normales donde está la madre.
Evidentemente negativas.
Pues claro, son probabilidades muy altas. O sea, que es práctica. Porque no es 99, con 99 es 99, con 17, 9 y un 8 al final, ¿no?
De acuerdo.
O hoy en día que hablamos en términos de razón, de verosimilitud que le llaman, pues decimos, por ejemplo, es teniendo en cuenta estos resultados, es 500 billones de veces con B.
Pero ¿por qué no se adopta, por ejemplo, el mismo método de, como la filosofía de la ciencia, de Popper, que diciendo esto es verdad mientras no se demuestre lo contrario? Es decir, afirmar que es 100%, mientras no demuestre a alguien que no es verdad, imposible.
Claro,
¿por qué no se adopta ese principio?
La demostración es imposible, no, pero el mundo judicial... y de la jurisprudencia que usted también conoce, por eso ha optado por una solución más sencilla. Dice, bueno,
el juez lo toma al 100%.
Si estos señores científicos no son capaces de decir que es el 100%, yo asumo que a partir del 99.99% es como si fuera el 100%.
Sí, eso es verdad.
Y entonces el juez dice, a partir de esa probabilidad del 99.99, el juez dice, de acuerdo al informe científico, paternidad prácticamente probada, y se acaba la historia.
Muy bien, es verdad. Bien, pues sigue lo que quieras. Uno, a partir de hoy has tomado posesión de un medio de comunicación que te pertenece.
Muchísimas
porque todo
gracias.
El que quiera decir y aquí buscar la verdad, este medio le pertenece. No tenemos fines lucrativos. No, tenemos que sostenerlo como es natural, bien con donaciones de los miembros o con publicidad cuando tengamos mucho volumen de oyentes para que la publicidad coste. Pero has tomado posesión. Segundo, no tienes que esperar que te llamemos. Cada vez que tú creas que tienes tú o la universidad o tu departamento algo que comunicar a la opinión pública, tú tienes que además que coger este teléfono y llamar directamente al responsable de decisión, decirlo como te conocen, para decir quiero el día tal informar, y lo haces. Como también toma nota de nuestro diario, que es diariorc.com, para mandar todos los artículos que quieras tuyos, de tus compañeros, a nuestro diario.
Perfecto.
Para que lo publicaremos con muchísimo gusto. Si tú buscas el diario, te encantará el diseño y la presentación, y estamos dispuestos a que sea el periódico más verídico que haya, no solo en España, sino también en Europa, porque solamente publicamos aquello que tenemos la certeza de que es verdad.
Bien,
y por eso, que tú tómate la iniciativa, no nos hagas trabajar, trabaja tú.
Trabajaré yo. Pues no se preocupe, que siempre hay temas y hay muchos de ellos muy interesantes que ahora mismo tenemos en marcha, incluso a nivel internacional, en todo el mundo.
Se lo dice a tus compañeros.
Tenemos un medio
en Madrid, es nuestro, y tenemos la responsabilidad nosotros de alimentarlo de noticias. De
muy
noticias
bien.
Verdaderas, claro.
Claro, claro que sí.
Muy bien, pues ya sabes que has tomado posesión de tu casa aquí.
Muy bien, don Antonio, encantado de saludarle.
Y recuerdo a todos tus compañeros y a los profesores de universidad que seguiré muy de cerca vuestros trabajos. Y
pues
siempre encantado y feliz de que los granadinos adquieran esa posición de vanguardia.
Perfecto, muchísimas gracias, todo un honor.
Pues hasta siempre. Pues,
hasta siempre, don Antonio, hasta luego.
Pues hasta siempre, el profesor don José Antonio Lorente Acosta. Le despedimos y con esta parte terminamos ya con la primera parte del programa. Vamos a comenzar ya con nuestro tradicional informativo regional.
Están escuchando Libertad Constituyente.